cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM.
Hola, muy buenos días a todas las personas que ya nos están sintonizando en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Son las 8:03 y es primero de febrero, iniciando mes, y qué mejor iniciar el mes escuchando mucho deporte y cultura física desde tu programa Goya Deportivo, que es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Y estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, aquí en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México. Pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y para el resto del mundo nos puedes escuchar a través de radio.unam.mx. Y por supuesto también si nos quieres ver en vivo, puedes estar viendo la transmisión de Facebook Live Deporte UNAM y Goya Deportivo. Yo soy Ana Laura Valdés y estaré aquí contigo platicando de mucho deporte. Y como cada sábado en los controles saludamos a don Crescencio Suárez, en la producción a Neftalí Zamora, en la asistencia de producción Michelle Garfias e Isaac Carvajal. Y bueno, les invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp, que es 5545-3364-37. Agéndalo ahí en tu celular, te lo repito, es 5545-3364-37. O también nos puedes llamar a nuestro número en cabina, que es 55-56-82-28-12. Y recuerda que nos puedes saludar, nos puedes decir alguna anécdota, felicitar a la gente que está aquí en cabina. Y bueno, por supuesto que también puedes poner ahí algunos comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook, Goya Deportivo y Deporte UNAM, para que empecemos a interactuar. Y recuerda, tenemos mucha cultura física y deporte en este sábado de Goya Deportivo. Vamos con el sumario.
Sumario. Abril Castillo Trejo, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schultz, y atleta de la Asociación Deportiva de Patines sobre Ruedas de la UNAM, participó junto con la Selección Mexicana Femenil U18 de Hockey sobre Hielo en el Campeonato Mundial División 2 de la Federación Internacional de esta especialidad, en Estambul, Turquía. Conversaremos con la Puma sobre esta experiencia.
Platicaremos con algunos de los ganadores de los Juegos Universitarios de Esgrima 2025. Nos acompañarán en cabina Karen Talavera de la Facultad de Psicología, Michelle Cervantes de la Facultad de Contaduría y Administración, Iván Merino de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 y Mario Pérez de la Facultad de Medicina.
La Dirección General del Deporte Universitario ofrece a la comunidad universitaria y al público en general diversos cursos de extensión para menores de 15 años y mayores de 18. En esta ocasión, conversaremos con entrenadores del curso de deportes electrónicos para conocer más sobre la oferta y detalles de esta disciplina. Nos acompañarán en cabina Brian García, presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM, Arturo Vázquez, entrenador de League of Legends, Marcos Gutiérrez, entrenador de EA Sports FC y Rocket League, además de Irving Soto, entrenador de Valorant.
El Taekwondo Universitario incorpora petos electrónicos durante su primera práctica conjunta del año, con el objetivo de mejorar sus entrenamientos. Escucharemos una cápsula sobre este nuevo implemento deportivo.
Goya Deportivo les trae cada semana una pieza musical inspirada en el deporte a través de nuestro segmento Fundamentos Sonoros. En esta ocasión les presentamos una composición del guitarrista estadounidense James Burton, parte de la banda sonora de la película Ford contra Ferrari, que captura la emoción de la legendaria carrera de resistencia, las 24 horas de Le Mans, en Francia.
Esto y más hoy en Goya Deportivo.
la humanidad busca la mejora constante.
Ser cada vez más rápidos y fuertes.
El objetivo es superar nuestros límites.
Y romper la marca deportiva.
Resultados, puntos y marcas.
Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM.
Y siendo las 8:08, comenzamos con la información del deporte de la UNAM. Y queridos radioescuchas, Abril Castillo Trejo, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel E. Schultz, y atleta de la Asociación de Patines sobre Ruedas de la UNAM, acudió al Campeonato Mundial División 2 de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo en Estambul, Turquía. Y junto con las seleccionadas mexicanas sub-18, obtuvieron el cuarto puesto después de enfrentar a Sudáfrica, Turquía, Islandia y Bélgica. El día de hoy me acompaña aquí en cabina la atleta Puma para contarnos un poco de esta experiencia en tierras turcas. Abril Castillo Trejo, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy buenos días a todos. Pues muy bien y muy contenta, la verdad.
Bueno, pues nos da mucho gusto porque ya nos visitaste el 17 de febrero de 2024 cuando nació esta Asociación de Patines sobre Ruedas de la UNAM. Y bueno, pues es un gusto que nuevamente vengas aquí y ahora contarnos una experiencia internacional. Y bueno, seguramente la gente que nos está viendo, nos está escuchando, dice que ¿cómo es que llegaste a este gran campeonato internacional y cómo fue tu experiencia en participar allá en tierras turcas?
Pues es una experiencia muy linda. No es mi primera vez yendo a un mundial, pero la verdad, este mundial creo que es uno de los más especiales, el más especial para mí, porque además de que es mi último, fue mi último mundial sub-18, pues creo que bastante reflejado el trabajo que realizamos día con día dentro de la asociación, porque yo entreno entre semana en la asociación de patín sobre ruedas, ahí en el frontón cerrado, y creo que es muy importante seguir trabajando, porque del año pasado a este año yo creo que sí hay una diferencia entre mi desempeño, y pues la verdad, muy contenta, muy feliz.
A ver, entonces ya había sido otro mundial, ¿a dónde fuiste?
Fui a Bulgaria.
Ah, fuiste a Bulgaria. ¿Cómo el deporte te da esta oportunidad de viajar, no?
Sí,
tan es jovencita bonita. Ya fuiste a Bulgaria, Turquía, que pues no están aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, también el deporte te da un montón eso. Y dices que fue muy diferente al otro. ¿Qué es la diferencia del primero? Me imagino que también pues los nervios ya un poquito más controlados, ¿no? Cuéntale a la gente cómo se vive este torneo, de qué países, qué tanto puedes platicar con esas personas, ¿cómo fue?
Claro, pues es un mundial en el que vamos muchas niñas de muchos países, pero creo que lo importante es que el hockey nos une, que seguimos siendo chicas que aman el hockey, que sí, claro, existen las rivalidades y claro que no son nuestras mejores amigas dentro de la pista, pero dentro y fuera siempre existe un respeto y siempre existe este compañerismo de que nos une y de que amamos lo que hacemos. Entonces, es una experiencia muy linda porque todas somos chicas, todas pues te das cuenta de que hay muchas personas en diferentes países que son como tú, que les encanta el deporte, que les gustan los memes, que puedes compartir las risas aunque a lo mejor el idioma no las una. Entonces, el deporte nos une y pues claro que la adolescencia nos une.
Oye, y entonces, a ver, hay muchas niñas ahí, más o menos, ¿cuántas estamos hablando?
Uy, yo creo que unas 20 por cada país. Ah, yo fácil éramos 100.
Ah, muchas niñas, y ve la afinidad que es lo que comentas, ¿no? O sea, el hockey sobre hielo, que aparte es algo que, pues, en México al menos, ¿no? No se practica, pues, tanto, porque no hay tantos lugares. Entonces, ya que tú fuiste seleccionada nacional, ¿cómo es que organizas los entrenamientos? Porque, pues, aparte eres estudiante, entonces, y eres pues jovencita, entonces está también el rollo social de conocer a gente, de salir al cine, de querer ir a no sé, una exposición, lo que tú quieras. ¿Cómo es que organizas esto?
Claro, es medio difícil porque muchas veces se empalma, o sea,
todo.
A veces parece que de verdad no te va a dar tiempo y claro que lo primordial y lo que tiene más prioridad, en mi caso, son los estudios y el deporte, ¿no? La verdad a veces es un poquito más el deporte porque lo amo demasiado.
¿Cuánto tiempo llevas practicando?
Llevo alrededor de unos, casi voy a cumplir 4 años ya, siendo constante. Y pues la verdad, muy difícil llevarlo de la mano, porque sobre todo en estas épocas que ahorita los que somos estudiantes de la UNAM sabemos que es época de exámenes, pues bastante difícil porque me tocó irme aparte en temporada de exámenes, entonces ahorita regreso y todos mis profesores la verdad son muy comprensivos conmigo y me han ayudado y me hacen los exámenes o me dejan hacerlos antes o me dejan entregarles los trabajos y la verdad se los agradezco mucho porque creo que sin esta parte de ser comprensivos conmigo, no podría, de verdad, es difícil mantener cierto promedio porque ahorita estoy en vísperas de entrar a la universidad.
Claro.
La verdad es algo que me emociona bastante, que me pone bastante nerviosa, pero...
¿Qué quieres estudiar?
Quiero estudiar ingeniería aeroespacial o astronomía.
¡Guau! Wow.
Aparte estoy en un área, pues que la verdad, ahí dicen muchas personas que es muy pesada, área 1. Entonces, pues la verdad ha sido complicado porque muchas veces... Digo, claro, como todos los adolescentes, tal vez hay una materia que es mi coco y de verdad que no puedo, pero mis amigos me ayudan, me dan tips para estudiar, ¿no? Entonces, a lo mejor en mis tiempos libres, entre entrenamientos o cosas por el estilo, trato como de enfocarme un poco a lo que no entiendo. La verdad creo que es clave bastante las personas que te rodean.
Claro, justo esta red de apoyo, ¿no? Tus entrenadores, claro. Tu familia, tus amistades, tus compañeras de equipo.
Claro.
Y bueno, seguramente pues es sacrificio, pero también hay muchas recompensas, como ir a otros lugares. Y bueno, claro. Tú no nada más representas a la UNAM, sino representaste a México. ¿Qué significa o qué significó representar a México estando en otro país? Cuenta un poco estas sensaciones de algún juego que estuviste allá, qué tanto es otra dinámica en otro país, para que la gente se imagine.
Pues la primera vez, el año pasado, voy a contar desde el año pasado, porque son experiencias distintas, pero ambas las unen, que la verdad te pone muy nervioso, porque pues claro, te importa demasiado, es algo que amas y es algo por lo que has estado trabajando, entonces ya estar allá se siente tan irreal, se siente tan magnífico. Claro, es como... Sí me comen los nervios, pero los trato de controlar, ¿no? Para dar mi mejor versión en la pista. Y es una sensación muy bonita. Es bellísimo poder cantar tu himno nacional en otro país. La verdad, muchísimas veces creo que todo mi equipo hemos llorado porque es muy lindo. Simplemente te llena de orgullo, te llena de satisfacción ver que ya estás allá y ver que las cosas que puedes lograr. Entonces es como enfrentarte al mundo verdaderamente.
Oye, ¿y qué posición juegas?
Yo soy delantera, pero muchas veces me ponen de centro también. Entonces a veces me toca estar switchando entre posiciones y también es algo que tienes que tener muy en cuenta porque tienes que saber siempre cómo responder en la posición en la que estés.
¿Y cuáles pudieras pensar que son diferencias entre jugar hockey sobre ruedas, sobre pasto, sobre hielos? O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Cómo lo vives tú?
Sí, sí, sí hay diferencia. Yo que me toca jugar a veces salgo de entrenar sobre hielo y me toca ir corriendo a entrenar sobre ruedas. Es bastante tener que cambiar el switch que tienes en la mente, porque muchas veces los movimientos, a pesar de que son muy, muy similares, si llegas a tener alguna maña, por ejemplo, sobre hielo, yo freno de cierta forma, y sobre ruedas freno de otra. Entonces, me ha pasado veces en que voy corriendo al entrenamiento de ruedas y de repente freno y salgo volando, ¿no? Entonces, siempre, bueno, ya ahorita lo tomo con risa. Al principio decía, ay, ¿por qué no puedo? ¿Por qué? Pero pues, la verdad, la costumbre y ya con la práctica te vas haciendo más capaz de poder cambiarlo.
Y aparte es casi instantáneo, o sea, porque si terminas un entrenamiento, claro, y te vas al otro, es como hacer el switch que dices, ¿no?
Claro, y más allá de eso, también jugarlo, pues la estrategia, a pesar de que pueden ser similares, son diferentes. En uno tenemos un jugador menos. En ruedas se juega 4 jugadores y un portero, uh-huh, y en hielo se juega 5 jugadores y un portero. Eso quiere decir que en hielo la pista es ligeramente más grande y además te queda menos espacio patinable, digámoslo, porque hay más personas en el hielo. En ruedas tienes la amplitud de hacer muchas más cosas. También hay muchas, digamos, de faltas o penalizaciones que en hielo sí se aplican y en ruedas no, porque pues se considera que de alguna forma hockey sobre hielo es más rápido, tienes el chance de tener más control sobre tus pies, porque como son literalmente navajas que se clavan, puedes hacer muchos cortes, tienes mucha capacidad de movimiento a comparación de ruedas que se deslizan. Entonces, eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, claro que no, solo quiere decir que sí tiene bastante diferencia a lo mejor el movimiento, y por eso la clave de que en ruedas hay cosas que se pueden hacer, son válidas, y en hielo no. Bueno, yéndome a algo un poco técnico para dar un ejemplo, en ruedas se puede hacer algo llamado icing, que quiere decir mandar el puck volando hasta el fondo de la otra portería. Y en hielo eso es, digámosle, una penalización por la que se para el partido y se tiene que volver a hacer un face, que sería donde se tira el puck para que empiece el juego de nuevo. Entonces, este tipo de cosas hace que a lo mejor a la gente le parezca que el hockey sobre hielo es un poquito más lento, como los juegos de americano, que a veces se alargan bastante. Los juegos de hockey también se pueden llegar a alargar muchísimo. Entonces, a lo mejor un partido que es de 60 minutos efectivo sobre hielo te termina durando 2 horas, y en ruedas es mucho más rápido a lo mejor ya pasaron mi hora de juego, ya, acabé. Entonces, es lo que a veces a la gente también le puede parecer diferente entre modalidades.
Claro, y aparte, pues imagínate un juego de 4 horas, también la concentración que tienes que tener, la resistencia física, o sea, son muchas variables que enfrentas dentro del juego. Oye, Abril, y bueno, pues tú ya fuiste un mundial, ya fuiste a otro mundial, pareciera que pues eres una atleta ya completa, pero seguramente tienes más aspiraciones como atleta. Entonces, cuéntale a la gente cuál es tu nuevo objetivo, hacia dónde vas como atleta, y también pues como desde la academia. Sé que hace ratito lo decías, ¿no? Ya te vas a ir a la universidad, tienes algunas opciones, pero bueno, también va a ser otro proceso de estudio, otro tipo de cosas, pero también estás más cerca, por ejemplo, pues del frontón cerrado, porque vas a estar en Ciudad Universitaria. Sí. Entonces, ¿cuál es tu objetivo deportivo y cómo vas a llevarlo con la academia?
Ahorita mi objetivo deportivo es, primero, antes que nada, mejorar. Siempre, siempre mejorar. Pero ya en vistas como algo más conciso, quiero ir a alguna torneo internacional, me encantaría volver a representar a México, pero ahora sobre ruedas. La verdad es un deporte que amo mucho, que no he tenido el honor de poderlo representar internacionalmente. Hay niñas que son muy buenas también, hay mucha competencia, la verdad.
¿Más que en el de hielo?
Yo consideraría que sí, porque somos muchísimas más niñas en toda la República, que aquí en hielo se centra un poco más en la zona metropolitana y pues otras urbes como Querétaro, ¿no? Entonces es como un poco más cerrado donde se puede practicar. Y en ruedas, con que tú tengas tus patines y aunque sea una cancha de fútbol rápido, una cancha de básquetbol, puedes jugar, ¿no? Entonces es algo que es un poco más accesible, entonces hay muchísima más competencia. La verdad, me encantaría poder representar a México, y pues es ahorita con lo que voy a entrenar, con lo que voy a tener en mente al entrenamiento. Entonces, además de eso, claro que quiero disfrutar mi carrera, porque es algo que pues desde muy chiquita he tenido en mente, he tenido bien seguro qué es lo que quiero hacer con mi vida sobre el estudio, sobre la parte académica.
O sea, ¿siempre lo soñaste? Siempre, sí,
la verdad, sí. Claro, cuando ya estás ahorita en tu último año, de verdad dices, ¡ay, por qué! ¿Por qué lo escogí? Pero cuando ves la satisfacción que te puede llegar a dar, o cuando te imaginas realmente a lo que quieres llegar, o sea, todo esto es un camino, a lo mejor lo tienes que pasar, a lo mejor sigues teniendo materias que son tu coco, pero es por un bien mayor y es porque realmente es algo que me apasiona. Entonces, al igual que el hockey, los entrenamientos, por más que a lo mejor a veces digas, ¡ay, estoy cansada! O ¡ay, es que...!
¿Cuánto dura tu entrenamiento?
Pues puede llegar a durar 3 horas, Normalmente dura como 2 y media, porque a veces, pues la verdad está difícil trasladarme desde la prepa 8 hasta el frontón, y entonces, y el entrenamiento empieza media hora después de que yo salgo de la prepa, entonces es un poco difícil llegar a tiempo. La verdad también le agradezco mucho a mi entrenador esa parte, que ha sido bastante comprensivo conmigo, no solo conmigo, sino con otros chicos que también les toca vivir lo mismo, que vamos a entrenar ahí al frontón. Pero hoy, que es fin de semana, me toca entrenar, pues 4 horas, creo, o a veces un poquito más.
No descansas, fin de semana.
Hasta el fin de semana, y la verdad, me encanta dedicarle mis fines de semana al hockey, es algo que también me gusta muchísimo, y pues es como, se lo comentaba hace poco en otra entrevista que hablé, pues que es algo que es un estilo de vida, y ya cuando es un estilo de vida, de verdad que no lo haces con pesar. Entonces ahorita me cuesta, sí, pero llego al entrenamiento, salgo del entrenamiento y salgo contenta.
Claro, lo disfrutas, que eso es lo más importante, ¿no? Sigues disfrutando a pesar de los sacrificios, de las horas que le dedicas, y seguramente hay muchas, muchas satisfacciones, aventuras, historias, anécdotas, y bueno, pues a lo largo de tu historia, cuéntale a la gente alguna anécdota que quisieras compartir, de alguna competencia, de algún entrenamiento, algo que te gustaría compartir.
Ay, tengo varias muy chistosas. Algunas tienen que ver con el lenguaje. Muchas veces, estando en competencia, pues las chicas somos, tenemos burlas entre nosotras. Bueno, no burlas, sino bromas, ¿no? Entonces, hace poquito en Turquía, juntábamos todas las mesas porque pues nos gustaba comer juntas, y un día se decidió sentar una pareja que parecía que eran de allá de Turquía, y pues yo bromeando dije que nadie se quería sentar, o sea, pues es que nadie se quería sentar junto a ellos porque les daba pena, y les dije, oiga, no sean mala onda, siéntense junto a mis papás. Y pues resultó que eran chilenos y me estaban entendiendo. Ya después me puse a platicar con ellos y igual me estuvieron contando muchas cosas de su país. Pues son cosas, o sea, tienden a ser bromas muy, muy blancas, porque la verdad allá en competencia como que sí, sí estás entre, ay, sí, 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 juego y juego, pero también vas serio, ¿no? Claro. Alguna vez también me pasó que me quedé dormida con mi compañera y se nos inundó el cuarto de la fisioterapeuta porque nos estaban dando unas duchas, bueno, unos baños fríos, uh-huh. Te tienes que meter a la tina fría. Se nos inundó, lo bueno es que nos quedamos dormidas, porque si no, a la fisio le hubiera tocado limpiar su cuarto y desinundarlo ella solita. Entonces, son cosas que pues pasan en la competencia, que llegas y cuentas y dan risa, pero pues ya, ¿no? Son bonitas experiencias.
Claro, ya, pues son memorables y las vas guardando en tus historias de vida. Oye, y un poco retomando el campeonato, ¿cuál fue el partido que más te enseñó? ¿Contra quién? ¿Qué aprendizaje te dio? A lo mejor, de todos estos países que se encuentran en este campeonato, que digas, bueno, la verdad es que trae un nivel bastante alto, Islandia, no sé, la verdad es que pues no me imagino estos países cómo miran y cómo hacen el deporte.
Claro, pues la verdad creo que cada uno tiene su aprendizaje, y pues me gustaría compartir a lo mejor 3 puntualmente. El de Islandia creo que me dejó muy en claro que, pues la verdad, físicamente ellas son muy diferentes a nosotras, ¿no? Tienen otra complexión, otra altura, algunas son más robustas, ¿no? Entonces te llegan y, pues sí, a veces sales volando, ¿no? Pero más allá de eso, me dejó muy en claro que no todo se juega dentro de la pista. Muchas veces el acondicionamiento que haces, la fortaleza que haces fuera de los patines, el simple... simplemente decir, voy a correr, voy a hacer lagartijas, voy a fortalecerme completamente, íntegramente, y no solamente que deje que mi deporte me fortalezca por sí. La verdad, eso creo que fue algo que tuve muy en mente ese partido, porque sí son chicas muy fuertes, que con el cuerpo, pues la verdad, no era falta, las cosas que te hacían a veces no era falta, pero pues tú salías volando como si te hubiera atropellado un tren, ¿no? Entonces,
claro, son más altas.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Con Bélgica creo que fue el último partido, bastante el juego que tiene, el poder que tiene la mente en el juego, porque es muy importante controlarte, es muy importante mantenerte sereno a pesar de todo lo que puede estar pasando, objetivo, neutral, y pues es algo complicado porque el deporte que practico es un deporte a lo mejor que las personas pueden ver como un poco relacionado con sentimientos como la ira, ¿no? Tienes que entrar eufórico a la pista, tienes que entrar en tu cambio y hacerlo como si fuera la última vez que vas a jugar, ¿no? Entonces es mucha euforia, es mucho este poder que sacas dentro de ti, así como el fuá. Y pues también saber que eso se tiene que controlar, tienes que tenerlo bajo control, claro, no olvidarlo, pero pues saber cuándo y cómo. Claro. Y contra Turquía, creo que también ese partido lo jugaron los papás bastante y la porra, porque estar jugando contra el equipo que es el hospedero, pues obviamente te estás enfrentando a una porra increíble, sí, claro. Así enorme, llenaban el... pues la pista, llenaban, de verdad estaba abarrotado ahí, con tambores, o sea, tú escuchabas que coreaban Turquía, Turquía, y pues quieras o no, la verdad, pues sí te pega a ver que a lo mejor tus papás, hay nada más 5 papás o 6 papás ahí en la grada mexicanos, y pues la verdad sí te pega, también ese partido lo íbamos ganando, saber que hay que mantener igual la cabeza fría, y pues... respeto por ambas partes, porque muchas veces cuando los partidos se ponen así de intensos, se empiezan a calentar todos y de repente ya te quieren mandar volando. También luego, pues no, las mexicanas tampoco nos dejamos, entonces, pues es también siempre estar centrado, creo que es lo más importante.
Claro, sí, no, gestionar bien tus emociones, claro, ¿no? Tus sensaciones por estar ahí. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, Abril, pero bueno, antes de terminar, quiero decirte que mandan muchos saludos, muchas felicitaciones. Patricia Espinosa desea buen día, Irving Soto, Maribel Trejo, la profesora Alicia Trejo, presidenta de la Asociación de Patines sobre Ruedas, y Joel Pacindo, Darío Nardella, Betty Juárez, Marcos Gutiérrez, te felicitan, por supuesto, muchas te gracias. Saludan. Y bueno, pues ya para terminar, ¿algún consejo que le quieras dar a las personas que van incursionando en el deporte, que justo entraron apenas a la universidad, están iniciando este semestre? Tú como deportista con experiencia nacional, internacional, ¿qué consejo le quieres dar a esas personas?
Pues que, claro, como siempre, lo den todo, pero más allá de eso, que lo disfruten. Que disfruten muchísimo, porque cada etapa del aprendizaje la vas a extrañar cuando pases a la siguiente. Yo de verdad extraño cuando apenas si me podía parar en patines, porque era tan divertido y era tan novedoso, y sigue siendo tan divertido, pero a lo que voy es que siempre, siempre disfruten cada partido o cada entrenamiento, cada vez que patinan o el deporte que sea que practiquen, disfrútenlo mucho, todas las etapas, el entrenamiento y claro, la competencia, si es que es a lo que quieren dedicarle el tiempo también. Y pues también disfruten las amistades que hacen en el camino, que escuchen a sus coaches, suena como un escuchen a sus papás, pero muchas veces los coaches también son personas que te pueden llegar a transmitir muchas cosas buenas, entonces pues lo mismo, disfruten todo y esfuércense como siempre, hagan las cosas con pasión y pues ojalá que les vaya muy bien a todos.
Ahí están las palabras de Abril. Pues te agradecemos mucho tu tiempo por haber estado aquí en Goya Deportivo. Por supuesto, nos sentimos muy orgullosos de todo lo que has logrado, cómo enalteces a la universidad, al país. Y bueno, esperamos que pronto estés de regreso aquí con muchos más éxitos y nos platiques qué viene para Abril.
Muchas gracias.
Y bueno, pues queridos radioescuchas, siendo las 8:31 este 1 de febrero, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y como es costumbre en este programa, cada semana les presentamos una pieza musical relacionada con el deporte a través de nuestro segmento Fundamentos Sonoros. En esta ocasión disfrutaremos de la composición Polk Sal Annie, escrita por el guitarrista estadounidense Johnny Joe White. Esta pieza forma parte de la banda sonora de la película del 2019 llamada Ford contra Ferrari, que narra el proceso de construcción del Ford GT40, un automóvil que tuvo como objetivo derrotar al siempre dominante Ferrari en las 24 horas de Le Mans en Francia, una de las carreras de resistencia más prestigiosas del mundo. La versión que escucharemos es interpretada por otro guitarrista histórico, James Burton, quien compartirá estudio y escenario con artistas como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash,
Joy, Roy Orbison, entre otros. La letra de esta canción original habla sobre la infancia rural del compositor estadounidense. Relata su vida alrededor de los pantanosos de Luisiana, con campos de algodón, caimanes y la hierba que le da el nombre a la canción, la hierba carmín o pokeweed, por su nombre en inglés. En esta versión, la letra de la canción fue suprimida. La pieza mezcla elementos de blues, country y la música cajún, emblemática del estado de Luisiana. Escucharemos el sencillo Polk Salt Annie, un remix de Ford contra Ferrari, compuesto originalmente por Tony Joe White e interpretada por James Burton, editada en el año 2019 bajo el sello Universal Music. A nuestros radioescuchas de Facebook pueden escuchar esta obra en su radio en el 860 de amplitud modulada o en radio.unam.mx. Que la disfruten.
Queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Colla Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Colla Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Y bueno, seguimos aquí en Colla Deportivo y acabamos de escuchar el sencillo Polk Sal Annie y la película protagonizada por Matt Damon y Christian Bale relata la historia del diseñador de autos Carroll Shelby y del piloto Ken Miles, quienes reciben la orden de Henry Ford II de diseñar y crear un auto capaz de vencer a Ferrari y su caballino rampante en las 24 horas de Le Mans. Finalmente, los de Michigan vencerían a los de Maranello en el año 1966, resultado que repetirían los siguientes 3 años. Y si conoces alguna música relacionada con el deporte, la cultura física, coméntalo en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, Deporte UNAM y Goya Deportivo, o por supuesto en nuestro número de WhatsApp, que es 5545-3364-37. Y también nos puedes llamar a nuestro número en cabina, que es 5556-822812, y compartirnos esa pieza musical. Y siendo las 8:38 este primero de febrero, iniciando el mes, tenemos muchísima información de toda esta cultura deportiva en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y quiero comentarles que el pasado sábado 25 de enero se realizaron los Juegos Universitarios de Esgrima 2025 en la Sala de Armas de Ciudad Universitaria, durante los cuales se disputaron enfrentamientos en las categorías media superior y superior, en las modalidades de florete, sable y espada. Y el día de hoy tenemos aquí en cabina algunos de los ganadores de estos Juegos Universitarios. Los medallistas nos hablarán sobre sus experiencias dentro y fuera de la pista. Y quiero presentarles a Karen Talavera. Ella es estudiante de la Facultad de Psicología y es ganadora del oro en florete femenil superior y del bronce en espada femenil superior. Hola Karen, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, gracias.
Y bueno, también está aquí en cabina Michelle Cervantes. Ella es alumna de la Facultad de Contaduría y Administración, quien obtuvo el bronce en espada femenil superior. Hola Michelle, ¿cómo estás?
Muy bien, muy, muy expectante por la conversación que tendremos.
Y también está Iván Merino. Él es alumno de la Escuela Preparatoria número 2 Erasmo Castellanos V, quien es ganador del oro en florete varonil media superior. ¿Cómo estás, Iván?
Muy bien, muchas gracias, emocionado por estar aquí y poder platicar un rato.
Y también está aquí Mario Pérez. Él es alumno de la Facultad de Medicina y es ganador de plata en sable varonil superior. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, buenos días, mucho gusto. Bien, 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 aquí andamos.
Bueno, primero que nada, felicidades por este logro en Juegos Universitarios, algo que es un evento magnífico porque representan, pues, a su facultad, representan a la universidad. Y quisiera empezar preguntándote a ti, Karen, ¿cómo fue esta experiencia de la edición Juegos Universitarios 2025? Y si ya habías estado en Juegos Universitarios y habías tenido la fortuna de ganar, o si no, ¿cómo fue esta experiencia ahora siendo ganadora del oro en florete femenil superior y el bronce en espada femenil superior?
Bueno, pues este sería el tercer año que participo en Juegos Universitarios. Es igualmente tercer año que gano primer lugar en florete femenil. Y pues obviamente sí fue muy diferente. Las ediciones anteriores fuimos menos competidoras en ambas armas, tanto en florete como en espada. Este año fuimos un poco más, pero pues aún así, los nervios nunca se van. Entonces siempre permanecen, pero yo creo que lo que más importa es justo saber controlar los nervios a la hora de estar en la competencia y poder realizar lo que uno ya sabe, lo que ya ha practicado, lo que lleva haciendo pues por todo este tiempo que lleva entrenando, y solo es cuestión de entrar a pista, hacerlo y seguir adelante.
y tener este logro. Lo dice Karen como si fuera tan fácil, pero seguramente la gente que estuvo en Juegos Universitarios dice, pues no, no es tan fácil. Felicidades por estos 3 Juegos Universitarios en donde has ganado. Y bueno, a ver, Mario, tú habías participado ya en juegos anteriores, en Juegos Universitarios anteriores, eres ganador de plata en sable varonil superior. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en estos Juegos Universitarios, estar ahí en la sala de armas?
Pues, se podría decir que ya soy como antiguo viejo, por así decirse, porque ya serían mis cuartos, sin contar la pandemia. Pero, pues, siempre, como dice Karen, es una competencia, entonces siempre se tiene que jugar, siempre se tienen que tener ciertos nervios, y eso es bueno. Pero, pues, la verdad, me ha gustado mucho porque desde que yo inicié la carrera, o sea, ya más de 6 años y medio... yo empecé siendo el único de Facultad de Medicina y ahora en estos juegos pues al menos ya he visto que somos unos 5 o 6 de Facultad de Medicina, entonces el esgrima poco a poco, no así a grandes pasos, pero ha ido ganando pues popularidad, más gente lo quiere practicar y pues yo creo que esa es una ventaja de los Juegos Universitarios, que le ofrecen a la comunidad pues esa oportunidad de una, conocer qué es el esgrima y otra pues acercarse para practicarlo. Y pues yo creo que sí, como toda competencia y como todos Juegos Universitarios de los distintos deportes de aquí de la UNAM, pues genera pues pasión, genera entre las facultades también ciertos duelos, ciertas rivalidades, y pues eso es lo divertido de la competencia y todo.
Ah, bueno, entonces ya eres veterano.
Sí, digamos ya que eres veterano. No, pues, ya estoy grande.
No, grande, ¿qué vas a decir a mí? Michelle, ¿tú fueron tus primeros Juegos Universitarios? ¿Ya habías estado? ¿Cómo fue tu experiencia en estos Juegos Universitarios? Otorgándote a ti, bueno, que ganaste más bien bronce en espada en femenil superior.
Bueno, la verdad es que esta era mi primera competencia, mi primera vez en Juegos Universitarios. Realmente estaba muy emocionada, tenía un poco el nervio y la expectativa de cómo iba a ser mi experiencia, ¿no? Durante todo el torneo, yo creo que el pre, ¿no? Desde el momento en el que entras y te das cuenta que ya están todos listos, te pones el uniforme, calientas, la adrenalina, incluso el combate, el saber que hay personas maravillosas ahí apoyándote. Wow, o sea, de verdad que toda la experiencia, y bueno, qué mejor todavía llevarse ese sabor de boca, ¿no? De una victoria, ¿no? Una victoria que implicó mucho esfuerzo, mucha disciplina detrás, el apoyo de muchas personas, de verdad. Y no, pues qué mejor toda la experiencia que uno se lleva de una competencia tan linda.
Claro, y qué mejor que ahí en estas instalaciones deportivas magníficas que tenemos, que ahorita también platicaremos qué experiencia es estar ahí en la sala de armas. Pero, Mario Pérez, tú qué... no es cierto, Iván Merino, tú eres de la Escuela Preparatoria número 2, eres jovencito y fuiste ganador de oro en florete varonil media superior. ¿Cómo te sentiste en estos Juegos Universitarios? ¿Ya habías tenido la experiencia? ¿Qué sientes que fue también la clave para ganar este oro?
La verdad fueron mis primeros juegos, apenas tiene un año, un poquito más de un año que empecé a entrenar esgrima y pues estaba muy nervioso, ¿no? De poder ir a Juegos Universitarios, el decir, ah, bueno, es mi primera competencia. Y decir, pues ver a todos, ¿no? Entrar, ver el nivel que hay, obviamente porque hay gente que ya tiene 3 años, 7 años practicando. Y pues sí se siente imponente el llegar y decir, bueno, soy la primera vez que vengo aquí. Y me ponen contra gente que lleva años entrenando, ¿no? Entonces estaba nervioso, obviamente. Pero fue una experiencia muy buena el poder ver cómo, pues, el nivel que había, el yo poder participar y decir, ah, bueno, pues voy a pasar y voy a dar lo mejor de mí. Y pues incluso el haber llegado a ganar siendo mi primer juego y llevando un año entrenando, fue creo que una experiencia muy buena para mí, muy... muy emocionante.
O sea, que lo tuyo sí, entonces, es el esgrima, pues un año, ir a Juegos Universitarios y ganar oro, vas por muy buen camino. Oigan, a ver, y la gente que no sabe qué es el esgrima, cuéntenle a la gente qué necesita para estar en el esgrima, cuáles son las diferencias, por ejemplo, en el florete, la espada, el sable. Cada quien dígale a la gente las diferencias. ¿Quién quiere decir las diferencias? ¿Quién pasó el examen teórico? A ver, Michelle.
Bueno, en espada lo que sucede es que el área de toque es todo el cuerpo. Es una arma que pesa más que las otras dos modalidades. Aproximadamente pesa 750 gramos. Tiene una medida de 1.10 metros. Entonces, es un ritmo de juego bastante, un poco más lento que las otras armas. En este caso hay mucha estrategia porque como todo el cuerpo es válido, pues prácticamente tienes que cuidar en todo momento que no te den los toques e intentar pues dar el toque tú primero. También existen los puntos dobles. Y bueno, a diferencia en el uniforme, nosotros no utilizamos ningún tipo de chaquetín eléctrico. Eso sería en espada.
Y a ver, acá en sable.
Bueno, en el sable la diferencia con las otras dos armas es que la punta es roma, entonces no necesita cierta presión para poder tocar el punto. Acá la diferencia es que si utilizamos un chaquetín eléctrico y el área válida es del torso para arriba, contando lo que es la cara, bueno, con la careta y los brazos. Es el arma, digamos, más rápida y pues un poco más ligera que el florete, unos gramos más ligera, pero pues es luego la que más llegan a ver en general, porque pues es el arma que parece pues más a una espada de la que conocemos normalmente. Y sí es como la más rápida y por la que en general los asaltos se mueven como que a mucha velocidad. Es como diferente.
¿Y el florete?
Pues la verdad no tengo muchas especificaciones, pero pues por lo que llevo entrenando, el área válida es todo lo que viene siendo el torso y una pequeña parte del cuello. Y pues sí vamos usando lo que es el chaquetín eléctrico, justamente porque pues como nada más es eso, tenemos que llevar bien el registro de cuándo se marca el punto. Y pues el florete sí tiene un como botoncito en la parte de la punta, que es lo que te ayuda a marcar el punto.
Ok, ¿y pesa su uniforme?
Sí.
¿Mucho? O sea, porque todos tienen su careta, ¿no? Que sí. Es así como para que no se lastimen. Ahí seguramente van a poner imágenes para que vayan viendo, pero porque debe de ser, ¿no es sofocante? Yo lo he visto así como afuera, ¿no? Pero ¿no es sofocante? Cuéntenle a la gente.
Sí, bueno, pues de hecho sí es algo sofocante. Luego muchas veces lo que solemos hacer algunas competidoras, incluso algunos competidores, es abrirnos entre combates un poco los chaquetines para poder tener un poco de aire para que podamos respirar bien, que no nos enfriemos tanto corporalmente, pero tampoco estar tan acalorados, porque sí, es muy sofocante el uniforme. De hecho, pues lo que no es eléctrico está diseñado para soportar un calibre 22, entonces sí es fuerte, sí es pesado nuestro uniforme. Entonces,
y ese sí es igual para todas las modalidades. Ok, oigan, y a ver, ¿cómo se diseña un entrenamiento de esgrima? ¿Cuáles son los pilares en los que los esgrimistas se deben enfocar? ¿Quién quiere compartirnos? A ver, sí, claro, a ver.
Bueno, en este caso, existen diferentes, yo creo que puntos en los que te enfocas en un entrenamiento. Normalmente es la flexibilidad, también la fuerza, la potencia, sobre todo hay que tener mucha agilidad y explosividad al momento de un combate, pero es sumamente importante la resistencia también física. Sí. Y sobre todo es que a pesar de que nosotros utilizamos armas como espadas y todo, realmente yo creo que el arma más fuerte que tenemos es la mente, entonces la mentalidad en un combate es sumamente importante, entonces también trabajamos como el pensamiento estratégico, justo lo que mencionábamos de manejar los nervios, ¿no? En la competencia.
Sí, claro, me imagino la psicología del deporte, todas estas variables, la super gestión presentes. Emocional, el control, la paciencia, justo la estrategia. Y por ejemplo, Iván, para ganar este oro, ¿cuál crees que haya sido la clave que digas, qué te ayudó a llegar? O ya nada más dijiste, bueno, pues ya gané, ya no sé ni qué hice. ¿Y cómo viviste estos enfrentamientos o cómo se llaman, combates, y a ver si a cuál recuerdas, no sé si la final y cuando te dijeron ganas oro y qué te pasó por la mente, cuéntale a la gente.
Yo creo que lo más importante fue saber controlar los nervios, ¿no? O sea, a pesar de que fueron mis primeros juegos, no llegué a decir, no, pues son mis primeros, probablemente no voy a ganar nada, fue lo más importante, yo creo que mantener la calma, el saber decir, bueno, pues yo llegué aquí justamente porque pues el nivel que tengo, o sea, por el tiempo que llevo entrenando, pues fue suficiente para llegar más aquí. Entonces, el mantener la calma al momento de estar ahí y, pues, ya estando dentro del combate del asalto, el saber decir, pues, ya estoy aquí, no tienes que poner nervioso, tú sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que has entrenado y, pues, a dar todo lo que tienes, ¿no? Y yo creo que probablemente el que más recuerdo fue el primero que tuve porque, pues, fue el primero, ¿no? Con el que se empezó todo. Y yo dije, bueno, pues, ya estoy aquí, ya llegó el momento de poder dar todo por lo que entrené estos últimos meses. Y pues fue el que más recuerdo, ¿no? Porque fue con lo que, pues ahora sí que me inicié en la competencia. Entonces, yo creo que ese fue.
Sí, la calma, y que no es nada fácil tener calma con tanta gente. Por ejemplo, Mario, ¿tú qué recuerdas teniendo otras experiencias de juegos universitarios? Pero cada experiencia es única, ¿no? Me imagino que en esta tuviste algún aprendizaje. ¿Qué crees que detonó que tú ganaras esta plata en sable en varonil superior? ¿Y cómo viviste? ¿Y qué también...? ¿Qué implicación tiene la gente que va? ¿Cómo miras esto? El tener a lo mejor compañeros o compañeras ya de medicina. ¿Cómo vives esto?
Pues la verdad es muy bonito. Aquí, muy parecido al tenis, o sea, cada vez que hay un punto, pues sí deben de guardar silencio en general las personas, y solo una vez que concluye el punto, pues pueden, pues ovacionar, pueden hacer, pero en general pues, siempre hay cierto silencio en la parte de la sala, entonces sí influye, pero pues también entre cada salto, entre cada pues pausa que llega a haber, pues siempre uno escucha al compañero, a la familia, a todas las personas que pues están viendo los asaltos, pues apoyarte, de repente pues llegan coordinadores de las distintas facultades y pues también están ahí apoyando a sus muchachos, ¿no? Pues para las premiaciones, entonces se vuelve un ambiente la verdad muy agradable. Como comentaba, no es una comunidad así que digamos muy, 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 muy grande, pero los que somos, la verdad, pues sí generamos un ambiente, ¿no? Siempre hay, pues que las porras, los tiradores muchas veces lanzan gritos, o sea, y pues espantan a las personas porque están tirando y de repente gritan y todos así como, pues, ¿qué pasó? Pero en realidad es porque ganó un punto o hizo alguna acción y pues eso va sumando, ¿no? Suma a todo lo que es, pues, los juegos universitarios, ¿no? Que, pues, al final, como clasifica uno también o son para pasar a universidad o algún nacional CONADE, pues, también se juegan pues con esa intensidad que se debe, ¿no? Como todos.
¿Tú tienes algún festejo, Mario? Así que digas, yo también grito o hago algo.
No, cuando era más chico no gritaba, apenas de repente llego a gritar cuando ya es un punto muy difícil o que veo que es algo que hice así, pero en general yo soy muy de no gritar, pero pues tengo compañeros, hay muchos que a ese punto puede ser el más sencillo y gritan así como si hubieran ganado una final y es como de, bueno, está bien, entonces claro, respetable. Cada quien, ¿no? Al final también sirve para pues soltar el estrés, sí. Los nervios y todo, y pues uno va ganando, se va concentrando y pues se vuelve más interesante el asunto, el juego ahí.
Claro. Ah, mira, no sabía que era igual que el tenis, que tenían que estar en silencio. ¿Ustedes tienen, alguien tiene algún rugido puma o algo de cuando anotan? ¿No? ¿Nadie?
No, creo que no. Estaría bien desarrollar uno.
Oigan, y bueno, pues al fin y al cabo es un arma. Entonces, ¿hay algunos riesgos durante el entrenamiento, durante la misma competencia? ¿Cómo gestionan esto? ¿Cómo hacen para que se minimicen estos riesgos? Cuéntanos, Karen.
Bueno, pues obviamente como espada, bueno, cualquiera de las tres armas tiene punta, es peligroso estar usándola sin careta, por lo cual nosotros se nos recomienda y más bien se nos instruye a que siempre que vayamos a hacer cualquier actividad que sea con armas, sea con careta, para pues prevenir cualquier tipo de accidente. Obviamente en entrenamientos o en competencias pues van a estar ahí las armas en movimiento y pocas veces, o sea, puedes prevenir eso, por lo cual sí tenemos tanto jueces como participantes como familiares, se tiene como esta medida de precaución de cierta distancia para poder estar viendo los asaltos, para poder estar viendo combates, porque pues obviamente son armas de hierro. Entonces, el riesgo siempre va a estar ahí. Igual pues obviamente en trayectos hacia los entrenamientos o en convivencias que, por ejemplo, luego no se puede dejar las armas en algún lugar y tienes que llevarlas, pues lo que se insta es justo siempre estar al pendiente de la punta para que no causemos ningún accidente y pues obviamente también nosotros ser como conscientes de que tenemos algo que es peligroso.
Exacto,
sí. O sea, siempre se nos instruye, esto es un arma, no es un juguete, entonces tengan cuidado cuando la manejen.
Todas tienen punta. O sea,
Sí, de diferente forma, pero todas tienen punta.
Oigan, y bueno, ustedes también son estudiantes, entonces, por supuesto que tienen la academia y el deporte. Entonces, ¿cómo, Michelle, es que equilibras tu entrenamiento, tu carrera en la Facultad de Contaduría y Administración, y aparte, pues, este logro del bronce en espada femenil?
Bueno, la verdad es que, wow, hay que tener mucha organización. Considero que el enfoque en tus tiempos, hay muchos no que vas a tener que decir, de verdad que hay muchos sacrificios. Yo creo que en cualquier carrera de deporte, en los que necesitas decidir, ¿no?, tus prioridades y decirle sí a tus no negociables para alcanzar una meta. Entonces, definitivamente creo que es clave que separes tu vida escolar, tu vida social, lo intentes al menos, ¿no? Y también, bueno, lo académico, lo deportivo, para lograr también rendir en ambos lugares al máximo, con la mayor excelencia posible.
¿Son equipo, el equipo representativo de esgrima? Acá, ok, acá también, súper. A ver, y por ejemplo, siempre, ¿no?, la carrera de medicina, dicen, ¿cómo le haces? Y hay muchos de medicina en varias disciplinas, o sea, no nada más aquí en esgrima, pero siempre es como, Y los no por demeritar las demás carreras, por supuesto que no, pero bueno, se sabe en la sociedad que medicina tiene implicaciones porque tienes que ir a veces pues al hospital, a donde sea. ¿Cómo le haces tú, Mario? ¿Y qué te ha dejado el esgrima? ¿Por qué no soltar el esgrima? Ya eres veterano. ¿Por qué no decir ya hasta aquí, ahora voy a hacer otras cosas? ¿O por qué no el tenis? ¿O por qué el esgrima y cómo haces este equilibrio?
Eso me lo preguntaba ayer, justo porque ayer terminé el servicio social, entonces decía, bueno, ya son 6 años y medio que estuve desde la licenciatura poco antes entrenando, y pues sí, nunca lo dije, a excepción de la pandemia, pues que se vino, pero pues sí, la verdad, a lo largo, bueno, de lo que he estado estudiando, leyendo, el deporte siempre es un beneficio para el cuerpo humano, hacer ejercicio siempre va a traer más beneficios, y es una medicina que no está contraindicada para muchas patologías, muchas personas, entonces yo creo que mentalmente y pues también para las guardias, para luego a veces, muchas veces las cargas de estudio, hacer algo de deporte, hacer siempre algo, te va a beneficiar, entonces yo creo que por eso nunca lo quise soltar, o sea, independientemente que tal vez pudiera o no representar a la comunidad universitaria y lo que sea, por esa parte yo creo que nunca quise dejar de seguir entrenando, de seguir practicando esgrima. Si tenía oportunidad de ir a universidad o olimpiada, pues la aproveché en su momento y pues, o sea, así, y pues sí, es algo pesado, pero pues no es imposible, como mencionan, pues la organización es muy importante y pues también querer hacerlo, ¿no? Porque pues muchas veces hay gente que le gusta más el estudio y es respetable, y otros que pues queremos como hacer las dos cositas a ver si sale, y pues sí, y aquí estamos.
Y se ha salido.
Esa es la cuestión, si salió.
Pues, oye, Iván, tú a diferencia pues de Mario, de Karen, de Michelle, que ellos pues llevan más tiempo, ¿tú qué esperas que te dé el deporte? ¿Qué te imaginas? ¿Cuál va a ser tu siguiente objetivo después de decir, bueno, pues un año ya gané Juegos Universitarios? ¿Qué esperas del deporte? Y del deporte en la UNAM, que es pues la máxima casa de estudios, y tú tan joven, pues que estás en la preparatoria.
Pues la verdad, ya viendo que pues sí pude participar en estos primeros Juegos Universitarios y ganar, pues la verdad sí me gustaría seguir participando en ellos, llegar incluso a ser equipo representativo y pues en caso de que se pueda incluso a CONADE. Entonces la verdad a mí sí me gustaría seguir practicando, independientemente de pues la preparatoria, la facultad, lo que sea, pues encontrar el tiempo, los espacios y organizarme para poder seguir entrenando, practicando y pues seguir avanzando en la disciplina.
Y ahí seguramente estarás en muchos de los eventos de esgrima y luego en la universidad y todo esto que estos eventos tan importantes. Pues se nos está acabando el tiempo, pero sin antes quisiera que dijeran dónde, si saben dónde pueden ir a esgrima, si la gente que les está escuchando quiere ir. Y bueno, pues alguien que cierre diciendo pues qué le brindó el esgrima. Entonces, ¿quién da los horarios? ¿Alguien sabe los horarios?
Bueno, a ver, Michelle. Creo que actualmente van a cambiar un poco los horarios, pero por lo general están de 4:30 a 8:00. Para principiantes tengo entendido que es de 4:30 a 5:30, y ya avanzados e intermedios de 5:30 a las 8:00 de la noche. Nos encontramos justo ahí en el frontón cerrado en Ciudad Universitaria. La forma en la cual pueden llegar pues es en Metrobús, CU, y ya, ahí nada más cruzan y llegaron al frontón.
Ahí les esperamos entonces. Sí. Y bueno, ahí nada más quiero decirles que la comunidad les saluda a los esgrimistas, a Anel Abel, Buclesista Álvarez, Beatriz Robles. Gina nos escribe al WhatsApp de Goya: amiga, disfruta mucho este momento, te lo mereces, felicidades y te quiero. También Demetrio Valdés: qué ejemplo de disciplina y voluntad, felicidades. Pues ahí están las felicitaciones para ustedes. De verdad, muchas felicidades por los logros, por lo que están haciendo para la universidad y, bueno, por supuesto, para su salud física y mental. Y seguramente aquí nos veremos próximamente.
Muchas gracias.
Y bueno, pues ahí están los esgrimistas con estos logros que nos están compartiendo Karen, Michelle, Iván y Mario en esos Juegos Universitarios 2025. Y bueno, siendo las 9:01, queridos radioescuchas, vamos a estar en esta cápsula de Taekwondo que incorpora petos, electrónicos. Queridos radioescuchas, del Taekwondo universitario incorporan estos petos electrónicos durante su primera práctica conjunta del año con el objetivo de mejorar sus entrenamientos. Así que escuchemos esta cápsula sobre estos implementos.
El pasado sábado 18 de enero, la Asociación de Taekwondo de la UNAM llevó a cabo su primera práctica conjunta del año con la incorporación de petos y cascos con sensores electrónicos, acompañados de un software que detecta de manera más exacta los golpes y ayudan a determinar la puntuación en un combate.
Los taekwondoines se mostraron motivados por este inicio de año lleno de nuevos objetivos y comentaron los beneficios de contar con estos implementos de última generación.
Sobre este nuevo equipo, Jennifer Rueda, alumna de la Facultad de Ciencias con grado de cinta roja, expresó:
si tú vas a entrenar con petos electrónicos o vas a ir a competencias con petos electrónicos, a veces uno sabe qué tan fuerte tiene que pegar o cómo tiene que conectar, justo por los sensores que tienen los respectivos petos, ¿no? En los petos convencionales es como más fácil conectar más puntos, o con el simple hecho de que lo toques muy fuerte, ya como que pueden marcarte el punto, pero en los petos convencionales, en los petos electrónicos es más difícil. Tienes que tener más técnica y más precisión, y a veces de prepararte para eso sin tener como las herramientas para hacerlo es complicado.
Escuchamos a Uriel Ferreira, de la licenciatura de médico cirujano en la FES Zaragoza y con grado de primer dan, cinta negra.
Al convencional puedes pegar donde sea y pues te van a marcar, y en el KPMP o el sistema DAEDO, los sistemas KPMP o sistema DAEDO, es muy diferente porque ya abarca muchos más aspectos, que es la técnica, la potencia, el dónde pegas en el sistema, en el peto, dónde tiene que entrar tu punto para que puedas meter lo que son marcar los puntos.
Esta sesión incluyó a taekwondoines de diversas escuelas y facultades de la UNAM. Se llevó a cabo en el Doyang, ubicado a un costado de la pista de calentamiento de Ciudad Universitaria, en la que participaron 45 integrantes de la asociación de entre 10 y 25 años de edad.
Eymar Hernández, presidente de la Asociación de Taekwondo de la UNAM, explica el funcionamiento de este nuevo equipo.
El peto convencional es diferente, todavía se puede hacer intercambios, y con el peto electrónico es usar más estrategia, buscar cómo se conecta el punto, no nada más es con el empeine, diferentes modalidades para poder hacer el punto. La ventaja ahora con el casco electrónico, en que tú conectas una técnica y automáticamente está 4 o 5 puntos arriba, ¿no? Entonces lo que hay que aprender ahora en los fines de semana o las clases que tengamos con las cintas negras, buscar ir conociendo el peto electrónico para poder hacer un buen papel ahora en nuestro selectivo FUMA, que va a ser el 1 de marzo.
El entrenamiento fue dirigido por Macario de Félix, entrenador en jefe y vicepresidente de la Asociación de Taekwondo de la UNAM. Él comenta que en la práctica se realizaron evaluaciones y una retroalimentación hacia los practicantes.
Evidentemente son evaluaciones. Ya al final de la clase les damos algunas observaciones que son como, por ejemplo, mejorar la condición física, la parte técnica, y ya se platica con los entrenadores para ver más o menos cómo podemos irnos pronunciando de tal manera que podamos ir enriqueciendo ese trabajo, tanto físico como técnico.
Si deseas unirte al Taekwondo de la UNAM, consulta la página deporte.unam.mx.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Y seguimos aquí en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y la Dirección General del Deporte Universitario invita a la comunidad universitaria y al público en general a formar parte de los cursos de extensión. En esta ocasión conversaremos con entrenadores del curso de extensión de deportes electrónicos para conocer más sobre la oferta y los detalles de esta disciplina. Me acompañan aquí en cabina Brian García Gutiérrez. Él es egresado de la FES Zaragoza en la carrera de Química Farmacéutica Biológica y presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM. Hola, Brian, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y también está aquí Arturo Vázquez Silva. Él es egresado de la FES Zaragoza, es entrenador y vicepresidente de la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM. ¿Cómo estás, Arturo?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Y también está aquí Marcos Gutiérrez. Él es egresado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y también es entrenador de la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM. ¿Cómo estás,
Marcos? Bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Irving Nicolás Soto. Él es egresado de Ingeniería Química, también por la FES Zaragoza, y es entrenador de la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM. ¿Cómo estás, Irving?
Hola, muy bien. Mucho gusto.
Bueno, pues primero, bienvenidos. Es un gusto que estén aquí. La verdad, yo no le sé mucho a estos juegos electrónicos y posiblemente hay gente que tampoco sepa por qué es un deporte los juegos electrónicos. Entonces, Brian, tú como presidente de asociación, dile a la gente por qué es un deporte estos juegos electrónicos, ¿no? Y qué criterios se utilizan para que el videojuego pueda hacer esto.
Ok. Pues para empezar, según la teoría del deporte, para que una actividad pueda ser considerada deporte, pues debe de ser tal cual rankeada, debe tener reglamentos y debe de dar un beneficio a la salud, ¿no? Entonces los tres lo cumplimos. Tenemos rankings tal cual, actualmente pues ya se cuenta con esto, ya tenemos una estructura a nivel nacional e internacional con la que estamos trabajando. Actualmente ya se está trabajando en jueceo y arbitraje, los reglamentos son clave dentro de los torneos y los beneficios a la salud es que aportan en la parte de coordinación mano-ojo. Hay deportes como Just Dance, bueno, disciplinas como Just Dance, que aportan, además de la coordinación, también la parte de movilidad, la parte de el hecho de estar haciendo ejercicio al mismo tiempo, mediado por una inteligencia artificial que está calificando tus movimientos y qué tan bien o qué tan mal lo haces. Apoya la parte de comunicación entre pares y pues vaya, algunos muchos otros beneficios que ya están siendo estudiados actualmente, inclusive dentro de la misma universidad.
Ok, entonces, bueno, cumple esto de las normas, de que es competitivo, ¿no? Y por eso es el deporte. Ahora, ustedes son entrenadores de diferentes, ¿no?, modalidades, categorías, juegos o videojuegos. Entonces, cuéntale a la gente en cuál estás tú, Arturo, en cuál estás tú, Marco, en cuál estás Irving, y a qué se dedican. Y no sé si cada uno de ustedes tiene ya su curso de extensión o cómo es. Platícanos entonces, Arturo.
Ok, pues yo soy entrenador de League of Legends, llevo ya un ratito entrenando porque empecé en la FES Zaragoza con un equipo de ahí, de los representativos, y yo también ya tengo mi curso de extensión justamente de esta misma disciplina, de League of Legends.
¿Y a qué se refiere esta disciplina de League of Legends?
League of Legends es un juego de computadora, es un tipo de juego que se clasifica como MOBA, donde son equipos de 5 contra 5 y tienes una vista de cámara aérea, vas controlando a tus personajes y el objetivo es básicamente llegar a la base del enemigo para así ganar la partida.
Ok, y Marcos, ¿tú eres entrenador?
De FC Sports, anteriormente conocido como FIFA, pero también soy de Rocket League. En Rocket League es donde tengo el curso de extensión. Uh-huh. Le hacemos también la invitación justamente a que se inscriban. El juego en sí es un 3 contra 3, donde juegan coches voladores en una parte socialista de solamente activar, bueno, vuelo, juego de coche, y el objetivo es meter los goles, tantos goles como sea posible para obtener la victoria.
Ok, y Irving.
Yo soy el coach de Valorant. Valorant es un juego 5 contra 5, es un shooter, un tactical shooter más bien. Debido a todas las tácticas y estrategias que se tienen, se considera tactical shooter. Y pues ahí es donde tengo mi curso de extensión.
Ok, entonces, ustedes lo que buscan es que venga, ¿desde qué edad mínima pueden entrar? O sea, ¿puede entrar una persona de 7 años a jugar? ¿Qué beneficios justo para la salud pudiera haber desde estos juegos electrónicos? ¿O es para personas ya, pues, adultas? ¿Cuál es la intención de la asociación de crear estos cursos de extensión? Porque no existían, ¿no?, estos cursos de extensión. Entonces, pues, entonces está padrísimo, ¿no?, que empiece la asociación a involucrar, pues, cursos de extensión. Pero ¿para qué público va dirigido? ¿Cuál es la edad mínima? ¿Cuánto duran estos juegos, ¿no?, cada quien?
Ok, la edad mínima que tenemos establecida es a partir de los 13 años, sin embargo, hay algunos como Valorant que para llegar ya a la parte de torneos, uh-huh, es ya la parte competitiva representativa, nos piden mayor edad, creo que son 15 años, si mal no recuerdo. Hay algunos otros que piden a partir de los 13, entonces dependiendo de cuál sea el interés, hay muchos jóvenes actualmente que empiezan a entrenar desde jóvenes para que llegando a la edad ya tengan un nivel para poderse posicionar desde el inicio, que es como nuestra intención. Nuestra intención es poderlos entrenar desde jóvenes para que llegando a la edad mínima requerida para que puedan ir a torneos, puedan comenzar a posicionarse y ganar un lugar. Porque lo interesante de esto es que de los deportes electrónicos se puede vivir, ¿no? Ya veíamos hace rato que estaba la competidora de patines sobre ruedas, que pues va a los mundiales y demás, pues en deportes electrónicos hay la misma estructura. Hay empresas hoy en día que contratan ya tal cual jugadores para que representen la marca, la empresa, porque pues por lo mismo de que son electrónicos, dan como mucha visibilidad. Entonces nuestra intención es formar profesionales desde jóvenes.
Ok, ¿y cuánto dura, por ejemplo, un torneo de la modalidad que tú, estás?
Pues de hecho, League of Legends justamente es el deporte electrónico, videojuego más grande a nivel mundial. Okay. O sea, justamente
es el más conocido.
Sí, sí, totalmente.
O sea, la gente que me está escuchando perfectamente sabe.
Sí, sí.
Okay.
Totalmente. Es un juego de verdad de talla mundial enorme y sus eventos, sobre todo mundiales, porque suelen hacer 2 torneos mundiales al año, suelen durar aproximadamente un mes y medio. Porque son muchísimas partidas, son muchísimos equipos, van haciendo...
¿El torneo dura un mes, mes y medio?
Sí.
¿Y cómo es? O sea, ¿estás un mes en la compu?
Casi.
¿Casi estás así?
Sí, casi.
Sí, juegas bastante.
Juegan todo el tiempo porque hacen diferentes modalidades la empresa que se encarga de organizar el torneo. Y pues ya sea que hagan un formato normal de sencillo clásico, de que se vayan eliminando o hacen... formal, otras modalidades como round robin, le van cambiando, pero el punto es que todos los equipos jueguen varias veces para que puedan definirse así quién va a ser pues el campeón, ¿no?
Ok, oigan, y a ver, sabemos que un poco en la sociedad dicen videojuegos, pues luego perdemos el tiempo, ¿por qué están ahí? ¿Qué aprendizaje hay? ¿Se están lastimando la espalda? ¿Cierran, no? Un poco el pecho. ¿Qué beneficios en realidad tiene los videos? ¿Por qué decirle a la comunidad universitaria y al público en general que sí vengan a hacer los videojuegos? ¿Qué está dando esta asociación? ¿Qué impulsa?
Pues ciertamente lo que nosotros queremos llegar es como cualquier otro deporte, crear valores, crear comunicación, crear sinergias por medio de equipos, de compañerismos. Entonces, desde ahí partimos para poder trabajar ya después la parte física, parte psicológica, porque también esta es parte multidisciplinar. El deportes electrónicos no solamente se involucra en jugar videojuegos, sino comprenderlos y también ser más adaptables y comprensibles en ese aspecto. Por eso ahí está la parte de nutriólogo, está la parte psicológica y la parte física del mismo juego. Entonces, nosotros queremos llegar a que no solo jueguen, sino que sean pues personas justamente completas.
Ok, y entonces, ¿cómo está estructurado, Irving, los entrenamientos? ¿Hay espacios, entonces, para el aspecto físico? ¿Cómo hacen esto?
Claro, en cuanto a jugar videojuegos, engloba tanto lo físico, lo psicológico, lo mental, porque es una parte que uno se puede llegar a estresar jugando, entonces tiene que ver la parte psicológica. No solamente es estar en una computadora y cosas así, tienes que también entrenar tu mente, tienes que entrenar tu físico también, para que ese desgaste mental no se vea reflejado.
Actualmente contamos sí con un espacio en la alberca universitaria, allí en CU. De hecho, es como una de las noticias más recientes. Acabamos de recibir un donativo de 10 computadoras gamer completas de parte de una marca. No sé si pueda... Creo que no.
¿Sí? Nuestro productor dice que sí.
Ok.
Puedes decirla.
Muchas gracias. De parte de Movistar, recibimos 10 computadoras que pertenecían a un equipo de ellos y pues amablemente nos las donaron. Fue un donativo de cerca de 400,000 pesos que recibimos para la alberca. Wow. Y además de ello, pues también contamos con los espacios. Estamos actualmente trabajando para un curso de capacitación a coaches para que no solamente sea la parte, como bien dicen mis compañeros, no sea solamente la parte de jugar, sino que la teoría, una teoría profesional, no solamente te lleva a estar 24/7 pegado a la computadora, sino que tienes que tener momentos de movilidad para evitar problemas de túnel carpiano, de artriosis, de desgaste lumbar, de desgaste articular. Entonces,
¿y pues ustedes sí, a la gente que ya captaron en la comunidad universitaria, dividen ya su entrenamiento por, o sea, hacen ejercicios realmente ustedes como entrenadores, o sea, ustedes, no sé, dan, yo por ejemplo soy maestra de yoga y pues hay respiraciones que ayudan, ¿no? A bajar la presión, ¿no? La concentración que ayude. ¿Ustedes ya dedican tiempo a ello o en eso están?
Sí, justamente iniciamos como que un calentamiento, si lo podemos llamar así, donde hacemos como ejercicios más como de ya estiramiento, ¿no? Estiramiento de manos, de hombro, de espalda, porque justamente es lo que se va como que perdiendo en el momento de jugar. Uno ya no, uno cuando juega ya no tiene control tal vez de su cuerpo y entonces termina jugando así, sí. Sigue agachado o va con las manos ya en una posición, pues algo que parecería incómodo, ¿no? Y a lo mejor sí lo es porque no estamos acostumbrados a ello. Pero justamente para eso estudiamos y bueno, para eso estamos calentando, estamos moviéndonos. Y tomamos 5 minutos tal vez de receso para que justamente también se relajen cuando la partida es muy difícil, para que tomen un respiro, para que piensen en la jugada, para que piensen en la siguiente estrategia.
Sé que hubo juegos universitarios, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Qué tal les fue en los juegos universitarios? ¿Qué tanta impacto? ¿Cómo les recibió? Fueron los primeros juegos universitarios, ¿no? Que también felicidades a la asociación, ¿no? Porque están impulsando, pues, los cursos de extensión, los juegos universitarios, ¿no? Están propiciando la salud física, mental, a través de estos videojuegos, que hay mucha gente que les gusta. Entonces, ¿cómo les fue los juegos universitarios?
Pues, la verdad, para hacer el primer evento que hicimos de juegos universitarios, la verdad, tuvo una recepción muy buena. Yo que me encargué mucho de la parte logística y además, pues, también fui el juez de la misma disciplina que manejo, de League of Legends. Pues sí fue algo que tuvo mucho impacto, o sea, tuvimos que delimitar mucho las inscripciones porque se nos estaba saturando un punto en el que ya no era posible hacer la estructura del torneo bien. Porque ya había demasiados equipos, había mucha gente que no tenía equipo y pues para algunos juegos lo necesitas. Y entonces sí fue un completo descontrol, pero por la cantidad de gente, por la audiencia que logramos captar.
Cerca de 328 inscritos el primer mes.
¡Wow! O sea que sí estuvo bastante bueno y que casi sold out, ¿no? De ya no vengan porque ya no hay lugares.
De hecho, en 2 de 3 juegos tuvimos que cerrar inscripciones en la primera semana, antes de tiempo, de Smash Bros. Tuvimos que cerrar inscripciones y también de League of Legends porque, o sea, llegamos al tope, así que dijimos, este es el máximo que podemos aceptar para que las brackets funcionen. Y así, o sea, se nos saturó y todavía después nos decían, oye, es que sabes que me quiero inscribir, oye, es que sabes que necesito, y teníamos una lista de espera en lo que alguien se daba de baja para poder.
Qué importante eso, y pues eso quiere decir que hay mucha gente que le gusta lo de los videojuegos.
Sí, sí, totalmente.
Y bueno, para la gente que nos está escuchando, vamos a ir a unos mensajes del deporte universitario, pero regresamos para seguir hablando del curso de extensión de los juegos electrónicos de la UNAM.
Vive una noche inolvidable en Ciudad Universitaria.
Participa en la 21ª carrera nocturna del deporte universitario, celebrando los 120 años de la Facultad de Odontología de la UNAM.
Sábado 29 de marzo, 7 de la noche.
Estadio Olímpico Universitario.
Recorre 8 kilómetros del circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria.
Participación abierta a estudiantes de la UNAM, sistema incorporado, exalumnos, académicos, trabajadores y sus familiares y amigos.
Consulta la convocatoria completa en deporte.unam.mx. Inscríbete y vive la experiencia de correr cubierto por un manto de estrellas. Soy Deporte UNAM.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Y bueno, pues ya escucharon que se viene esta carrera nocturna. Va a ser el sábado 29 de marzo. Así que corre y inscríbete con todos tus amigos y amigas para que nos veamos ahí en el Estadio Olímpico de nuestra universidad. No lo olvides, sábado 29 de marzo en esta carrera nocturna. Y bueno, pues seguimos aquí siendo las 9:21 con la Asociación de Juegos Electrónicos de nuestra universidad, que ya como han escuchado, la asociación ha impulsado los juegos universitarios, los primeros juegos universitarios en juegos electrónicos, ha impulsado los cursos de extensión, pero también sé, Brian, que tienen algo ahí con la Confederación Panamericana de eSports. Cuéntanos qué es lo que se, qué están ahí tramando, qué es lo que está pasando con la Confederación Panamericana.
Pues justamente con la Confederación Panamericana de eSports y la Federación Mexicana que se acaba de inscribir a CONADE, estamos armando algunas certificaciones para impulsar la parte de profesionalización del deporte. Es algo que nos interesa mucho, justo por lo que comentabas anteriormente, de que este estereotipo de, pues son videojuegos, pérdida de tiempo, ¿para qué? Pues que realmente vean que sí hay un campo profesional. Entonces estamos impulsando junto con estos cursos, así como la profesionalización de jugadores, pues también la profesionalización de gente como jueces, árbitros, casters, que son narradores deportivos de especializados en deportes electrónicos, y coaches. No sé si por acá quieren comentar algo más acerca del curso.
Pues estamos viendo justamente, por ejemplo, el de jueces y arbitraje, que va enfocado justamente ya no solamente observar la partida y definir deportes, sino también encontrar momentos donde se pueda ver una infracción, sanciones, trampas, cómo proceder ante ello y hacer deportes adecuados para que justamente podamos tener un mejor control al respecto de los juegos. Porque en sí los juegos ya están regulados, buscan ser regulados para ser divertidos. Pero pues realmente cuando es competitivo, pues todo puede pasar realmente.
Desde claro.
Muchas cosas.
Y más porque, pues, estás desde tu computadora, no sé qué tanto la trampa se pueda ahora ya con la inteligencia artificial, ¿no? Exacto, o sea, sí, ¿cómo sí sabes que si es esa persona la que está jugando y no pusieron a alguien ahí con...? Porque pues la gente que le gusta los videojuegos posiblemente le sepa la programación o hacer, hackear, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ¿qué tanto se da esto? ¿Qué importante esto que menciona Marcos? Y bueno, a ver si, dinos, Arturo.
Justamente de esto que comentas, la verdad sí es un tema muy importante porque suele pasar mucho en este tipo de disciplinas. Porque ni siquiera es mucho, aunque algunos sí saben muy bien programar y toda esta parte, pero a veces va mucho menos allá de eso. Simplemente con tener algún programita instalado en tu computadora que te da asistencias, demás, como si trajeras un chicharito que te está diciendo qué debes de hacer. Algo así. Entonces, también para los eventos que hemos hecho, como justo juegos universitarios, hemos tenido que ser muy puntuales en los reglamentos. Porque si no, sí se pueden dejar pasar muchas cosas que sí conllevan a una falta o a una trampa en el evento.
Y que sí nos llevamos sanciones, o sea, sí.
¿Ahora en juegos universitarios?
Sí, sí, tuvimos que sancionar a dos.
Sí, a dos equipos.
¿Y se dieron cuenta? ¿Por qué? ¿Qué hicieron?
Pues uno de los equipos, porque justamente los dos fueron en mi disciplina, ambos fueron por reportes, porque también la comunidad, pues si se da cuenta de una falta, tienen todo el derecho de avisarle a los organizadores para que podamos tratar este tema. Pues en ambos fueron un par de problemillas en la partida, unas cosas que habíamos aclarado en el reglamento, que pues no podían ocupar tal o cual cosa o decir algunas cosas, nos llegaron los reportes y pues tuvimos que proceder en el asunto, pues desafortunadamente descalificar a los equipos.
Ah, ok. Y ahorita que hablabas de las personas que narran, ¿no? Ahorita pues veo a cuatro varones, ¿no? ¿Qué tanto es la participación también de las mujeres, en los, por ejemplo, en los juegos universitarios, ¿no? ¿Qué tanto hubo, se divide entre femenil, varonil, mixto? ¿Cómo es esto? ¿Y qué tanto ha logrado la mujer incursionar en los videojuegos?
Fíjate que hay una teoría muy interesante en deportes electrónicos. Los que juegan mayormente sí son hombres. Eso es un estereotipo que no se ha podido quitar. Los hombres son las ligas varoniles son las que más se ven. Sin embargo, deportes electrónicos desde su concepción es mixto. En todo torneo que tú veas es mixto. Sin embargo, por alguna razón, siempre son hombres los que se inscriben. Pero hay una cuestión curiosa en la narración. Las expertas en deportes electrónicos son las mujeres. Cerca del 70% de casters que vas a encontrar son mujeres. Y son las que más saben la parte de la teoría de los deportes electrónicos y son las que más saben en ese aspecto, pero no incursionan hacia la parte práctica. Y sin embargo, los hombres incursionan en la parte práctica, pero al momento de... hay como este estereotipo en donde se rompe el hecho de que un hombre entre a castear. ¿no? ¿Que los hay? Claro que sí. Como también hay jugadoras...
O sea, en juegos universitarios sí tuvieron mujeres.
Sí, sí, okay. De hecho, por ahí pocas. Un saludo a Grimi.
Ah. Pero son pocas. O sea, a lo mejor podríamos hacer algún... Ya, yo ya impactando en su asociación. No, pero algún torneo solo femenil. O sea, para ver un poco, o sea, que solo sea para las mujeres y darle este espacio, ¿no? De las mujeres, ver también, sondear cuál es el juego, ¿no? Que están haciendo. Ahí hay que checarle, poner la nota. Oigan, nos preguntan aquí los radioescuchas. Demetrio dice, ¿realizan alguna actividad compensatoria en su tiempo libre para contrarrestar el tiempo que pasan sentados y la vista fija al dispositivo?
Tienen que. Es necesario, sí, claro. Es lo que comentábamos hace rato de la parte física, no sé si...
Sí, por ejemplo, yo cuando juego, tomo descansos, salgo a caminar... O dejo de ver la pantalla y me pongo a ver, no sé, mi ventana, cosas así para contrarrestar lo que puede ocasionar el estar mucho tiempo sentado.
Claro. Sí, también está el estar tu vista, ¿no? Ante una pantalla, pues también creo que es importante pues hacer unos ejercicios oculares para que también contrarreste la luz, claro, de cuello. Entonces, bueno, pues ahí está. Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero sin antes quisiéramos saber, pues... de la convocatoria para cursos de extensión, ¿cuándo termina? ¿Cómo es el proceso? ¿Y dónde les pueden encontrar en Ciudad Universitaria y horarios?
Ok, la convocatoria está abierta, en general pues la dejamos indefinida, pueden entrar en cualquier momento. El proceso de inscripción...
¿La de curso de extensión?
La de curso de extensión, sí, está abierta. Ah, no le pusimos como una finalización, ya que pues como es la primera que apenas estamos comenzando a implementar, pues vayan a un...
En cualquier momento pueden inscribirse,
super. Así es. El proceso pues es en Red Puma, se pueden inscribir, está allí el apartado de cursos de extensión, deportes electrónicos, firman su hoja de responsabilidad, de que aceptan las normas y demás, y pueden ir a CU a hacer su pago correspondiente. Okay. Allí se les entregará su credencial y su playera, su uniforme, tal cual, y pues los entrenamientos son en la sala gamer, allí en la alberca olímpica universitaria. Entrando por los torniquetes, derecho en donde está el gimnasio, a mano izquierda. Allí está la sala. También, pues, nos han preguntado mucho cómo abrir nuevas disciplinas, porque solamente publicamos algunas. Actualmente ya logramos abrir otra más, que es de Dota. La cuestión aquí es que, pues, tienen que solicitarse, ¿no? Al correo de extensión que viene allí en la convocatoria, pueden solicitar que se haga, y pues ya. Sería todo.
Súper, pues bueno, felicidades a la asociación, felicidades a los entrenadores por todo este impacto que han tenido desde los videojuegos, los juegos electrónicos en la UNAM, y bueno, pues los esperamos aquí para que nos cuenten cómo les va con estos cursos de extensión. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues esto fue Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Hasta la próxima.
El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final.
Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido.
Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.